Vial, auspicio de Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Renting Mita Go, suscríbete a tu auto nuevo. En consorcio, cuenta con nosotros. AFP Habitat, más de 40 años juntos. Y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
Ocho de la mañana con 5 minutos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Hablemos en Off en Radio Duna. Es primero de febrero del año 2023, así que iniciamos una nueva etapa, la etapa estival. Necesitamos el ruido de las gaviotas, la fanfarria festivalera. Gracias.
Que no hay orquesta social este año, pero bueno.
No hay orquesta este año. Todo esto para presentar a Nicolás Vial. Bienvenido.
Hola, Consuelo, ¿cómo
Cosa
estás tú?
Buena.
¿Cómo te va?
Te abrazo.
Te abrazo a la distancia. Los océanos no son problemas, no son obstáculos.
Ay, qué rico. Mira el monstruo. Gracias.
Pero ¿de dónde serían esas gaviotas?
Qué relajante. ¿Qué hacen aquí estas gaviotas?
De acá el Mapocho dice. Oye, el Mapocho está limpio. Pregúntale a Rodrigo Genderman. Sí, pues. Está limpio, sí, el Mapocho.
Así es, ya no hay nada para comer para esas pobres gaviotas. Yo acá donde vivo está lleno de gaviotas. El Támesis parece que no está tan limpio.
Ah, pero es que tú vives al lado del Támesis, por otro nivel. Sí. O sea, nosotros decimos no, Mapocho, yo vivo al lado del Támesis.
Bueno, es que cada uno tiene su río. Me encantan los mapochinos. No, pero ¿sabes qué? Las gaviotas vuelven porque, de hecho, está bastante descontaminado el Támesis, porque tiene mucho que comer. Hay caracolitos, hay pescadito.
Porque hace años era muy contaminado el Támesis, ¿no?
O sea, era radioactivo, te diría.
Imagínate,
yo.
Imagínate, entonces.
No, yo creo
que es lo mismo que pasa en el Mapocho.
La gente se baña.
Vamos a llegar en algún minuto a eso.
No en la ciudad, pero un poquitito más arriba de la ciudad. La gente se baña, no sé, como a unos 10 kilómetros de la ciudad la gente se baña.
Bueno, aquí siempre ha estado la aspiración del Mapocho navegable, pero bueno, son otros temas.
Sí, al paso que vamos con la sequía, más bien pedaleable forever.
Yo creo, ¿eh? Como skate.
Patinable, Mapocho patinable.
Claro, sí. Bueno, buena idea, no volantear.
Oye, tenemos hartas entrevistas del programa de hoy, sí. Pero a ver si alcanzamos a hablar de algunos temas. Yo creo que las materias de seguridad son tremendamente relevantes. Hizo un último intento por ponerle patas a la llamada mesa de seguridad el gobierno a través de la ministra del Interior, con un éxito bastante relativo, te diría yo, porque no logró traer a la oposición. Yo creo que la oposición al final se va a terminar allanando porque está la importancia que da la ciudadanía a este tema, que yo creo que el costo político es mayor. Pero veamos cómo se decantan las cosas en febrero. Hubo reunión con parlamentarios, llegó el senador Osandón por parte de Renovación Nacional diciendo que la verdad es que no estaba representando al partido, pero que sí tenía el apoyo de los senadores del partido. Sí. Llegaron los alcaldes. Ahí estaba Codina también, cercano a Osandón, de Puente Alto. Llegaron los gobernadores, así que se dijo, bueno, esta es la batería de proyectos, estos son los acuerdos que hemos alcanzado, nosotros ponemos esto a disposición de los partidos para que lo decanten y puedan hacer, propuestas o qué sé yo, ajustes durante el mes de febrero, y veamos si en marzo podemos sentarnos a avanzar en esta agenda.
Claro, son 70 medidas, no todos pensando en proyectos de ley. Hay medida administrativa, hay de corte institucional también, se habla de hecho, es bien relevante, Consuelo, lo que se plantea en algo que no es una gran novedad, aquí tampoco hay que reinventar la rueda, pero hay medidas que evidentemente hay que hacerlas, concretarlas, por ejemplo, aumentar la dotación de la PDI y de carabineros, pero no desde el punto de vista meramente de lo que puede ser el incentivo a la formación. Hay un tema desde la institución de carabineros donde ¿cuánto incentivo existe para finalmente formar nuevos oficiales? Aquí el punto es posible, por ejemplo, tomar idea de los carabineros, me voy a concentrar en carabineros en este punto, carabineros que están en labores administrativas, que salgan a la calle y poner a civiles en las labores administrativas, algo que se aplica en otros países del mundo, o también aquellos que están en retiro, reincorporarlos a la fuerza. Es un punto que desde el Ministerio del Interior toman como un punto clave, digamos, para poder entregar lo que es un tema que se ha hablado muchísimo, que hay comunas del país donde hay una gran diferencia entre la dotación de policías que hay y también partiendo por el equipamiento, desde los autos de carabineros hasta otro elemento. Otro punto está lo que tiene que ver con el Ministerio de Seguridad, que esto es un viejo anhelo, es bastante transversal ya la mirada de que, como que de alguna manera no aguanta más esto de que el Ministerio del Interior sea también de seguridad pública, que el Ministerio del Interior sea la mirada desde el jefe o la jefa de gabinete, pero también desde lo que es la seguridad pública. Separar esto, hay un proyecto, hay una mirada bien relevante en términos del Ejecutivo, de la importancia que tiene separar estas funciones, la seguridad pública y lo que puede ser el interior propiamente tal, y en eso ir también haciendo un paraguas y permear lo que sería una serie de medidas y cambio. Esto va a ser un tema a discutir. En febrero se esperan observaciones. Obviamente febrero uno esperaría, Consuelo, de que estos complementos que dice la ministra del Interior no lleguen a como una ola, porque en febrero la cosa anda más lenta. También los parlamentarios están en receso legislativo. Habrá que ver cómo se va dando esto.
Todos de vacaciones.
Todos de vacaciones. O sea, de hecho, ayer la ministra del Interior decía, esperamos poder llegar y entregar ya un acuerdo final. Esto es como un borrador, podríamos decir, esta hoja de ruta. A finales de febrero o a principios de marzo. Uno podría decir, quizás a mediados de marzo. Ahora, ha sido largo esto.
¿Sabes lo que pasa? Entre varias materias, hay asuntos que tienen que ver con prevención, apoyo a niños y jóvenes en riesgo social a través del programa Lazos, que es una política pública que coordina diferentes instancias a través de gobierno central, a través de municipalidades, qué sé yo, y que se quiere extender a diferentes comunas porque se plantea que es exitoso. Hay apoyo a víctimas, participación de Fuerzas Armadas en control de personas en la frontera, claro, más allá del proyecto de infraestructura crítica.
Más allá del proyecto de infraestructura crítica, que ahí se van juntando, digamos, las cosas.
Sí, pues. Hay cosas de secreto bancario, bueno, temas de policías como planteabas tú, entregarle también atribuciones en prevención del delito a los gobernadores, así que descentralización.
El plan de recuperación de espacios públicos que se ha aplicado en varias comunas de Santiago y ahora ya se quiere llevar a nivel nacional, digamos, y que ha tenido muy muy buena acogida por parte de los municipios especialmente.
Bueno, un montón de ideas, un montón de proyectos. La oposición, eran dos argumentos que se dio la oposición. Primero, con el tema de la señal de los indultos, la oposición dijo, yo no me voy a sentar a una mesa de seguridad con un gobierno que está liberando a delincuentes. Claro. Y vino toda la tole política que vimos durante el mes de que tensionó tanto, ¿verdad? Y trabó tanto el trabajo político y que le costó tan caro al gobierno, ¿verdad? Un autogol grande que hubo ahí y que se tomó la agenda de la primera parte del año. Pero luego hubo voces en la oposición que dijeron, la verdad es que esta mesa de seguridad, más que sentarnos a nosotros, lo que pretende el gobierno es alinear a sus fuerzas. Uh-huh. Y en el fondo nosotros no vamos a hacer no les vamos a hacer el favor de sentarnos con ellos para que ellos puedan solucionar y alinear, claro, a su ala izquierda que no está de acuerdo en todas estas medidas que está planteando la ministra del Interior. Que puede ser, y dice, creemos que esto se puede perfectamente ir avanzando ley por ley.
¿Ya? En el Congreso.
Uh-huh. Ahora, lo que pasa es que si eso es así, bueno, al final, ¿dónde está la preocupación? La preocupación es que tengamos una mejor articulación para combatir la delincuencia, o la preocupación es no hacerle, entre comillas, un favor al gobierno ordenando el flanco izquierdo. Porque si todo se va a politizar, y sobre todo en la materia de delincuencia, donde al final afectan, bueno, todas las políticas de gobierno afectan a todo el mundo, uh-huh, pero es tan sensible. Yo no creo que sea un rédito para la oposición infligirle un daño político al gobierno a costa de la seguridad ciudadana.
Es muy difícil ir en contra de un proyecto que se plantea como una medida, porque aquí desde el Ministerio del Interior dicen no hay balas de plata, yo estoy de acuerdo con eso, y toda la situación de seguridad es multifactorial, desde el crimen organizado, desde los delitos más comunes, desde la educación, desde todo, claro.
Pero la reinserción juvenil.
Por ejemplo, o sea, esto solamente verlo desde la mirada punitiva, desde la clásica, leyes donde se aumente la sanción. Sí, ok. Pero no es lo único, y ese es el punto y la mirada integral que se tiene que tener sobre este tema. Bueno, pero irse en contra de un proyecto o votar en contra de un proyecto de seguridad en estos tiempos también, cuando todas las encuestas, yo creo que ninguna puede mostrar lo contrario, Consuelo, claro, muestran que el tema de seguridad es primerísima urgencia, primerísima atención de la ciudadanía. Es muy difícil y es muy negativo. Pero desde la oposición dicen, ayer me tocó conversar con la secretaria general de la UDI, de hecho, María José Hoffman. Yo decía, bueno, aquí hay un cheque. Claro, y me decía, yo le preguntaba, bueno, a ver, para ustedes muy para cualquiera, digamos, difícil votar en contra de un proyecto que busca mayor seguridad. Se puede discutir, esto es parte de lo que es una democracia, pero finalmente votar en contra es muy difícil. Pero aquí hay un cheque en blanco.
Claro, donde tú tienes que negociar, probablemente la oposición desde la derecha quisiera medidas que desde el gobierno no están eso. Desde el flanco más izquierdo el gobierno no están dispuestos a respaldar, pero así es en todas las materias que se negocian en el Parlamento.
En todas. Y yo le preguntaba si esto podía ser un cheque en blanco, digamos, en el buen sentido, digamos, de que sí o sí se van a aprobar proyectos de ley que tengan que ver con seguridad del gobierno, y dicen que está a la disposición, pero que de todas maneras lo que tiene que hacer el gobierno es ver su fuero interno, desde la izquierda, donde se apunta a que el tema seguridad no es un tema cómodo para algunos sectores de los partidos o los movimientos del oficialismo. Y ese es un punto clave y también un poco lo que tú estabas diciendo al comienzo.
Claro, es verdad que eso es así, pero ¿cuál es el costo de evidenciar eso? ¿No es mejor sentarte y lograr que se avance en materias y tenderle en ese sentido una mano al gobierno para que pueda alinear a sus fuerzas en materias que son complicadas políticamente? Yo de verdad creo que es tan acuciante y tan multifactorial y hay que avanzar en tantos temas al mismo tiempo, que es una de las materias que se necesita una posición como de Estado o un acuerdo de más largo plazo. Pero bueno, eso es algo que tienen que definir las fuerzas políticas. Como dices tú, no sé si precisamente en el mes de febrero es el momento en que se van a sentar a leer la minuta y las
14
las
70 páginas
que se propone.
Sí, 14 páginas,
14 y las 70 medidas, ¿verdad? Pero bueno, esa es lo que deja instalado finalmente la ministra tratando de superar un mes de enero que fue bien para el olvido, si bien en la última semana lograron aprobar varias cosas, pero un mes de enero que fue tremendamente complejo para el gobierno.
Así es. 8 de la mañana con 16 minutos. Ya estamos con nuestro entrevistado.
No.
Estaba esperando que... Espérame un segundito. Vamos a estar hablando de economía. En un ratito más, 8:30, Consuelo, IMASEC de diciembre, el último del 2022. Como cuando te daba la libreta de nota en el colegio y llegaba la última libreta de nota y era como, esto fue. Ahí vamos a ver qué pasó. Obviamente, me encanta eso, la libreta de nota. Pero bueno. Oye, en una semana positiva, especialmente desde cuando uno le hablan de superávit fiscal, puede ser bien lejano como superávit. Bueno, hace 10 años que no había superávit fiscal. Y también en un escenario donde el 2023 se viene complejo en materia económica, y eso más allá de lo que puede hacer la macroeconomía, sino mirando también una situación de inflación que sigue alta, decisiones también del Banco Central que tienen que apuntar a la tasa de política monetaria. Es bien importante lo que son señales que muestran, no sé si respiro, alivio. Mario Marcel, ministro de Hacienda, que está a esta hora con nosotros aquí en Hablemos en Off. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Nicolás, y buenos días, Consuelo.
Buenos días.
Aprovecho eso.
Yo siempre me imagino cómo los ministros que tienen que dar tantas entrevistas y los asesores de prensa ahí mandándole el WhatsApp, decirle ya, está el programa con tal periodista que está en tal parte. Yo diría todos los nombres mal. ¿O me equivoco, ministro Marcel?
No, con Duna he hablado muchas veces. Ya los conozco bien.
Sí. Se sabe todo el conductor.
De la casa, ya. Muy bien.
Sí.
Gracias, ministro. Oiga, le repito la pregunta. ¿Alivio esto del superávit fiscal, una señal bastante más positiva desde la caja fiscal para lo que se viene este 2023? ¿Cómo lo ve usted?
Sí, bueno, nosotros ya habíamos anticipado hace algunos meses que íbamos a tener un superávit, pero por supuesto es distinto anticiparlo a que efectivamente uno lo constate.
Claro.
Y eso por supuesto que es positivo, porque los dos años anteriores tuvimos desequilibrios fiscales muy grandes y además venimos acarreando déficits fiscales por más de 10 años. Entonces, tener una cifra positiva significa no solamente que fuimos capaces de poner en orden las finanzas públicas después de un desequilibrio tan grande en los dos años anteriores, sino que además estamos entrando en una trayectoria bastante más sostenible de endeudamiento, de gestión de las finanzas públicas, y eso, por supuesto, que también genera mejores expectativas.
Y que es probablemente algo que sorprende, quizás también en el extranjero, en el sentido de decir, es un gobierno de izquierda que además en una situación económica compleja cumple el compromiso y logra un superávit. Pero que ayer, si uno se metía a las redes sociales, ¿qué le responde usted a aquellos que dicen, oiga, pero este es mérito del gobierno de Piñera en realidad, porque es el gobierno de Piñera el que definió el presupuesto del año pasado?
O sea, bueno, yo diría que es fácil diseñar un presupuesto, el verdadero desafío es ejecutarlo, ¿eh? Y yo creo que hay que acordarse que cuando se discutió el presupuesto el año anterior, hubo mucho debate respecto a si era realista, si iba a ser posible, no solamente, digamos, en el escenario del gobierno que asumiría, porque cuando se discutió ese presupuesto no terminaba de estar resuelta la elección, sino que bajo cualquier circunstancia. O sea, pensemos que el gobierno anterior comenzó el 2021 con un presupuesto equilibrado, y con un gasto que crecía cero. Terminó el año con un gasto que creció 30% y un déficit fiscal de prácticamente 8% del producto.
Ahora, ese es el tema, la pandemia, ayudas sociales y lo que fue dándose justamente por la emergencia.
Sí, por supuesto, pero esas magnitudes de desequilibrio fiscal no lo hemos visto en la historia en Chile.
Pero la pandemia sí tampoco, ministro.
Por supuesto, pero yo creo que a estas alturas todo el mundo creo que puede coincidir en que se nos anduvo pasando la mano en el 2021. De hecho, Chile tuvo el 2021 la política fiscal más expansiva del mundo. Muchos países que pasaron por la pandemia, todos pasaron por la pandemia, obviamente, concentraron su esfuerzo fiscal en el 2020 y empezaron a ordenar sus finanzas públicas el 2021. En Chile fue al revés.
¿El problema fue ser muy reactivo a su juicio, ministro? ¿Fue ser muy reactivo de no comenzar con, por ejemplo, en tema de ayudas estatales, en términos de la universalidad y esa discusión eterna que se dio durante el 2020, si no me equivoco, con fuerza de lo universal o lo focalizado en términos de ayuda? ¿Se fue muy reactivo por parte del gobierno y ahí está el error?
O sea, pensemos que la pandemia llegó a Chile, ¿cierto?, en marzo del 2020, y las primeras ayudas fiscales, sociales, se materializaron por ahí por julio. Entonces hubo varios meses de mucha angustia en que se demoró en llegar ese apoyo, y al final todo terminó siendo actuando de manera rezagada. Entonces, yo creo que eso, más que digamos, para criticar al gobierno anterior, yo creo que nos tiene que servir para pensar que uno tiene que ser capaz de, o sea, la política pública tiene que ser capaz de adelantarse a los acontecimientos, no ser tan reactiva, y además darnos cuenta de que cierto, el grado de informalidad que tiene la economía chilena, el desarrollo limitado del sistema de seguridad social, hace más difícil generar respuestas con la velocidad que se requiere en una emergencia de esas características, ¿eh? Entonces, bueno, para eso hay actualmente un proyecto en el Congreso sobre reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal, al cual nosotros le hemos hecho varias indicaciones que apuntan justamente en esa dirección, en acelerar las respuestas del Estado cuando hay una emergencia.
Ministro, vamos a conocer dentro de un ratito más las cifras económicas del mes de diciembre. Me imagino que probablemente usted ya las tiene, porque salen como en 7 minutos. Pero, ¿qué comentario nos puede hacer sobre el IMACEC que vamos a conocer en un ratito más?
Bueno, más que adelantar la cifra, yo diría, si uno juzga por los datos que salieron ayer de actividad sectorial y las cifras también de empleo que tuvimos el día anterior, yo diría que podemos esperar un IMASEC quizás más positivo de lo que se estaba pensando, ¿eh? Y eso, bueno, vamos a conocer un poco el detalle, más vale esperar los 7 minutos.
Estoy a punto F5 acá en el sitio del central, así que
está con el dedo en la tecla.
Ya me duele la uña.
Ya, sí. Sí, no, pero a ver, Yo diría cosas que han estado ocurriendo durante el trimestre, porque este dato de diciembre, además, ¿cierto?, nos va a dar el año completo, nos va a dar el cuarto trimestre. Y yo creo que este cuarto trimestre del año ha sido menos negativo de lo que se pensaba. La economía ha mostrado mayor resiliencia de la que se creía, pero al mismo tiempo la inflación se ha ido ajustando a la baja, pues la inflación ya tuvo su inflexión en mayo, alcanzó su máximo, perdón, en agosto, alcanzó su punto máximo en agosto con 14,1%. Ahora ya estamos bastante más abajo, ¿eh? Estamos casi un punto y medio más abajo de esa cifra. Entonces, eso quiere decir que el ajuste de la economía que tenía que ocurrir ha estado siendo más eficiente, en el sentido de que con menor castigo a la actividad económica, la inflación ha comenzado a bajar. Y lo que esperamos es que ese proceso siga en los próximos meses. Vamos a tener todavía un primer trimestre del año más débil, de hecho probablemente sea de menor actividad que el cuarto trimestre del 2022, pero a partir de ahí, a partir del segundo trimestre, ya vamos a empezar a ver una recuperación. Y en ese segundo trimestre ya vamos a ver la inflación bajo 10%. Entonces yo creo que esos van a ser dos hitos bien importantes, la inflexión de la actividad trimestre a trimestre y por otro lado la caída de la inflación.
Estamos conversando con el ministro de Hacienda, perdón, Consuelo.
Sí, estamos conversando con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Va a ser difícil en todo caso lograr comunicar de que las personas puedan mirar al horizonte que viene, porque va a ser un primer trimestre recesivo y siempre a la vuelta de la esquina está la posibilidad de que se vuelva a debatir a partir de abrir los retiros de los fondos. Entonces, desde el Ministerio de Hacienda y desde la comunicación que usted hace, va a requerir, digamos, mucho esfuerzo en ese sentido.
Bueno, yo diría que es más fácil, ¿cierto?, enfrentar una discusión sobre retiro de fondos de pensiones cuando ya se empieza a ver en el horizonte una situación económica más favorable a cuando hemos estado en una situación muy angustiosa, como cuando partieron los retiros, ¿cierto?
En medio
por ahí por agosto del 2020, ¿eh? Yo creo que digamos lo que hemos visto ya con los parlamentarios, tanto en la discusión del llamado quinto retiro como ahora más recientemente el tema de los autopréstamos, lo que hemos visto es que los parlamentarios se dan cuenta de que estas son medidas que al final causan mucho más daño que el alivio temporal que le producen a algunas personas, y más aún el daño se concentra en personas que ni siquiera pueden hacer retiros. Y el daño ocurre a través de la inflación, o sea, una vez que ya hemos hecho el esfuerzo de comenzar a bajar la inflación, qué frustrante sería ver, cierto, un retorno de cifras altas de inflación. Sí, claro. Como producto de los retiros.
Ministro Marcel, en este escenario donde usted dice el ajuste es quizás más benévolo, si lo podemos poner de esa manera, pero el ajuste ha sido igual y va a ser un 2023 donde evidentemente la situación va a estar más estrecha, ¿cómo se puede manejar desde la billetera fiscal, desde Tatino 120, la situación económica en Chile, mirando también al exterior, cuando al mismo tiempo desde el gobierno hay compromisos de reformas estructurales? También hay proyectos que usted ha estado liderando, como por ejemplo la reforma tributaria, donde hay una discusión sobre el impuesto al patrimonio, desde, no quiero decir los afectados, pero a quienes les incumbe finalmente este tipo de cambio en el sistema impositivo, que dicen, bueno, si queremos aumentar la inversión, este tipo de medidas no resulta justamente en un escenario donde lo que más se pide es mayor inversión. ¿Cómo se combina o se trabaja con ese escenario de ajuste y reformas estructurales que para algunos sectores van justamente en contra de lo que se quiere, que es reimpulsar esto?
Claro, bueno, primero hay una cuestión de temporalidad, ¿eh? Uh-huh. La reforma tributaria, aún si se aprobara relativamente rápido, va a comenzar a impactar o a incidir sobre la recaudación recién en el 2024. Así que, todavía...
No es de una, hay una gradualidad.
Coincide, claro, o sea, más que gradualidad, es que tiene que operar con el año fiscal.
Con el fiscal.
con la declaración de las rentas, ¿cierto? Y para eso tiene que comenzar el 1 de enero del año siguiente. Lo segundo es que la reforma tributaria no es solo para recaudar, ¿cierto? Es para tener recursos para invertirlos en cosas que necesita el país. Es para financiar la pensión garantizada universal, para financiar el fortalecimiento del sistema de salud, la reducción de las listas de espera en los hospitales que tanto nos preocupan, es para aumentar la inversión en ciencia y tecnología, en investigación y desarrollo.
Y con gastos que van apareciendo también, me imagino, ministro, ¿no? Por ejemplo, usted hablaba del sistema de salud y la preocupación que se da con respecto a la eventual quiebra de aseguradoras privadas, de ISAPRE, y la necesidad de reforzar, por ejemplo, lo que es FONASA, ¿no? Yo sé que no está incorporado, obviamente, un escenario eventual en lo que puede ser la recaudación que tiene una reforma tributaria, pero ahí también uno va jugando con lo que se va dando, ¿no?
O sea, yo diría que el tema de las ISAPRE es una emergencia en sí misma, ¿eh? Independientemente, ¿cierto?, del impacto fiscal que hemos dado, que tiene que ver con no solamente con los gastos, sino que también con las cotizaciones previsionales, con las cotizaciones para salud. No es simplemente que el Estado se haga cargo de todos los beneficios para los afiliados a ISAPRE, ¿eh? Aquí lo que hay que preocuparse, aquí la preocupación fundamental es con los afiliados, con los 3 millones de afiliados que tienen las ISAPRE, que sean capaces de tener continuidad en el aseguramiento de la salud que tienen, buscar, cierto, que lo que ellos han buscado en el sistema privado de salud puedan seguirlo teniendo. Y por supuesto no se trata aquí de dejar quebrar instituciones, de lo que se trata es que si vamos a hacer una reforma de salud, que una reforma de más largo plazo, podamos tener una transición lo más ordenada posible en beneficio de la ciudadanía. Ese es el gran desafío. Por lo tanto, esta es una crisis que hay que enfrentarla como tal.
Ministro, ya salió el IMASEC, le queremos preguntar al tiro de eso, pero para terminar el asunto de las ISAPRES, entrevisté recién al exministro Mañalich y me dejó una pregunta para usted, porque dijo, bueno, que lo felicitaba por el superávit, en fin, pero que si realmente creía posible hacer esta modalidad extra de FONASA, si es que la gente se tenía que ir al FONASA, esta modalidad que 1 millón de personas se fueran de inmediato a FONASA y que eso pudiese ser sin gasto fiscal.
O sea, no, las propuestas del gobierno se van a conocer cuando esté completo el trabajo. Yo creo que ya. No hay que empezar a imaginarse cosas y especular sobre determinado tipo de situaciones. Es indudable que FONASA tiene que estar más preparado que lo habitual, excepto para enfrentar una coyuntura como esta, pero eso no quiere decir que tenga que definirse de cifras de millones de personas que se trasladan de un sistema al otro.
Ministro, IMASEC de caída de 1% en diciembre de 2022, bastante más positivo que las expectativas, se hablaba de 2,8, 2,6.
Así es.
Buena noticia, ¿no? Dentro de lo malo que siempre es que por cuarto mes consecutivo la actividad económica caiga, ¿no?
Claro, aquí estamos, aquí estoy viendo los datos. Aquí siempre estamos comparando con un año atrás.
Así es.
¿Ah? Claro. En diciembre del año pasado todavía estábamos, ¿cierto?, en la cresta de la ola de la expansividad económica, estábamos con una economía recalentada, todo el mundo así lo reconocía, y es natural que en esas circunstancias, ¿cierto?, tengamos ahora un nivel de actividad menor. De hecho, necesitábamos que fuera menor, necesitamos enfriar un poco la economía para reducir las presiones sobre la inflación. Ahora se esperaba para este mes, como mencionaba usted, caídas del orden del 2,5% en lugar de este 1%. Esto ocurre porque la actividad creció respecto del mes anterior, desestacionalizado. O sea, ahora en lugar de comparar con diciembre del 2021, ahora comparamos con noviembre del 2022 y ahí creció 0,4%. y algo parecido para el IMASEC no minero. Entonces, eso es un dato bien interesante.
Y con un día hábil menos, de hecho, estaba leyendo aquí, ministro, que influye bastante también.
Sí, bueno, en el cálculo desestacionalizado parte de eso se ajusta, pero lo que es interesante es que con esto, el trimestre, el cuarto trimestre del año, va a tener un crecimiento positivo respecto del trimestre anterior. Con esto la cifra para el año en su conjunto debería estar claramente por encima del de crecimiento del 2.5 que se había estado, que muchos habían estado anticipando. Así que eso significa una actividad más dinámica, una economía más resiliente. Por supuesto, corresponderá al Banco Central evaluar, ¿cierto?, en qué medida eso se ubica en la trayectoria de necesaria para reducir la inflación. Pero creo que combinado con las cifras de empleo que acabamos de conocer, lo que muestran es una economía que ha sido capaz de ajustarse sin provocar un daño importante al empleo, a las actividades más necesarias. Sectores de servicios que han permanecido bien dinámicos, quizás más allá también de lo que se esperaba, y algunos sectores que como la industria manufacturera, que en meses anteriores tuvieron anteriores a diciembre, tuvieron alguna actividad de mantenimiento y qué sé yo, y que luego en diciembre se recuperaron como producto del término de esas detenciones de actividad en algunos sectores.
¿Se va contento a vacaciones?
¿O más tranquilo, no sé?
No, quedan muchas cosas por hacer todavía. Pensemos que para la primera semana parlamentaria de marzo tenemos la votación en la sala de la reforma tributaria, uh-huh, en la Cámara de Diputados, y de ahí ya vamos a entrar al Senado, nos vamos a encontrar ahí, se van a encontrar la reforma tributaria de renta con el royalty minero. Así que vamos a tener un comienzo de año bien activo.
Y se reactiva también el trabajo de una parte de la reforma previsional.
También. Bueno, la reforma previsional, como ustedes han visto, se acordó crear esta mesa técnica que va a funcionar, uh-huh, durante el mes de marzo. Así que ahí esperamos que se puedan producir acercamientos entre los distintos sectores, porque yo creo que todos estamos conscientes de que la ciudadanía está esperando que esta vez sí haya reforma previsional, no como en las dos ocasiones.
La tercera la vencida, dicen.
Sí, ojalá, pues. Vamos a estar trabajando para eso, de todas maneras.
Muchas gracias, ministro Mario Barcel, por esta conversación.
Muchas gracias y muy buenos días a los auditores y auditoras de Radio Duna.
Muy buenos días, ministro, que le vaya muy bien.
Hasta luego.
Los amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
En AFP Habitat llevan más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo pierdas. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Si te preguntas cuándo empezar una PB, es porque llegó el momento. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu ahorro previsional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento.
Si quieres elegir un monto mayor de pensión los primeros años y tener una pensión fija, YenUF cuenta con consorcio. Conoce la modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl.
Contalana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Tata, ¿cuál es el secreto para llegar tan bien a tu edad?
Vivir tranquilo.
Ya, pero cuéntate una nueva.
Es que cuando decidí jubilarme en consorcio, tomé la mejor decisión.
Tranquilo.
Cotiza tu renta vitalicia en consorcio y obtén un ingreso fijo en UF y de por vida. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl. Cuenta con nosotros. Esta información resume las condiciones generales contenidas en la póliza depositada en la CMF bajo el POL 220-220-026-K-220-210-212, estableciendo que el riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida.
En Mita, Renta Car y Leasing Operativo, somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Renta Car, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a la comunidad.
¿Y si me duele la cadera y estoy en Fonasa, igual me podrá atender el ACH?
¡Sí, puedes! Conoce nuestros servicios disponibles en ACH.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias.
Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Aló, amiga. Pucha, no voy a alcanzar a juntarme. Vine a hacer un trámite y la fila está larguísima.
¿Te ha pasado? Elige Habitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales de atención. En AFP Habitat, llevamos más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos. Defiende tu libertad de elegir. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, de una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
Con VitaGo, disfruta el verano con máxima libertad y suscríbete a un auto cero kilómetro con todos los trámites incluidos y los mejores beneficios. Elige el modelo, plan flexible, con o sin pie y listo. Suscríbete en mitago.mita.cl.
Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
8:42 a.m. Ya está el teléfono, tenemos harta conversación, varios temas que estar...
Qué bueno entrevistado.
Y agradecemos que esté con nosotros a esta hora Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista. Paulina, muchas gracias por acompañarnos aquí en Duna, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
Muy buenos días. ¿Qué nos quiere contar?
Bueno,
no, la primera pregunta, no, es que, o sea, las negociaciones que ha estado llevando adelante en las últimas horas no son sencillas, y estamos hablando de cuál es la decisión que toma el Partido Socialista finalmente respecto de con quién va a ir en las listas para el próximo proceso de elecciones de consejeros constitucionales. ¿Cuándo toma finalmente la decisión? Esa es la primera pregunta del Partido Socialista. ¿Hoy o la van a posponer?
No, nosotros tenemos una comisión política citada hoy día a las 8 de la noche. Vamos a empezar el debate, son 27 miembros los de la comisión política, por lo tanto, y además concurren también los parlamentarios como invitados, uh-huh, y también los expresidentes del partido, de manera que el universo de posibles intervenciones es bastante amplio, de manera tal que probablemente no se agote el debate hoy día ni se adopte la decisión hoy.
O sea, ya, no va a ser a total despacho en el día de hoy.
No, porque mire, esto no es una cosa que uno levante la tarjeta y estemos listos. Uh-huh. Esto requiere un debate, requiere escucharnos. El Comité Central del día sábado estaba ampliamente por la lista única, en forma unánime, y luego hay posiciones distintas acerca de cuál es la conveniencia electoral de un pacto o de otro. Aquí la discusión política de fondo, de por ejemplo lo que planteó el diputado Diego Ibáñez en el día de ayer, de formar un nuevo conglomerado, una nueva coalición.
Determinar con Apruebo de Dignidad, pero que sea liderado por el Partido Socialista. O sea, aquí él hablaba con mucha fuerza del partido que usted lidera.
Claro, pero esa decisión la tiene que adoptar el Partido Socialista, no la puede adoptar Convergencia Social. Él puede proponer algo, pero nosotros eso lo tenemos que discutir en nuestras instancias, y fundamentalmente nosotros tenemos un congreso ideológico que se va a desarrollar en junio de este año, en la conmemoración del natalicio del presidente Allende, y ahí vamos a tener esa discusión, por ejemplo, de cuál es la política de alianzas que debe fijarse para las próximas elecciones, desde qué lado vamos a estar. Nosotros estamos haciendo un trabajo en el marco de los 90 años del partido, de actualización de lo que fueron nuestros estatutos de fundación, digamos, ideológica, de actualización, porque es evidente que 90 años atrás la realidad era distinta. La desigualdad tal vez también existía con mayores profundidades, con gente muy, muy pobre, pero hoy día tenemos otros temas que atender, la precarización laboral, en fin, hay muchos temas que nos interesan como Partido de los Trabajadores y actualizarlo a lo que es el siglo XXI. Por lo tanto, ese trabajo que es de fondo y que es más bien ideológico, nosotros lo vamos a desarrollar en su momento. La posición de hoy día tiene que ver con algo electoral y es atendible en las dos razones que hay. Una, que es que sigamos con el socialismo democrático, porque eso un poco responde a seguir en un electorado que necesita también la izquierda, la centroizquierda. Y la otra posición es que vayamos todos en una lista lo más unidos posible. Entonces yo creo, y yo personalmente...
Es que la otra posición... Perdona que le interrumpa a Paulina Bogdanovich. Usted dice que hay dos alternativas. Uno es que vayan al electorado, que atiendan, entre comillas, al electorado de centroizquierda a través del socialismo democrático. Y la otra es que vayamos a una lista lo más única posible. La otra es que se vayan con Apruebo de Dignidad. ¿O no?
No, claro, lo otro es que porque hay otros partidos, que por ejemplo el Partido Liberal eventualmente también podría sumarse a eso.
Claro.
Entonces, eso es lo que estamos todavía resolviendo. Pero yo quiero de verdad quitarle esto como si uno va en una lista no apoya al gobierno, si va en esta lista sí apoya al gobierno. Nosotros, yo les quiero decir que de las 100 personas que representan nuestro comité central, el 100% estaba por el apoyo al gobierno. No hubo ninguna opinión en contra. Hay crítica, hay comentarios, porque somos partidos políticos que no vamos a estar de acuerdo en todo y tenemos opinión. Pero sí, le quiero decir que aquí hay un apoyo al gobierno, independiente de la lista en que estemos. Segundo, vamos a tener una posición ideológica clara respecto, por ejemplo, a la política de alianzas más adelante, porque esa política de alianzas no se fija hoy. Si vamos en esta lista o en la otra lista, no es para siempre. Es un tema de cómo abordamos la Constitución. Y yo fui la primera que el día que... Perdón, Andrés, termino el tiro.
La primera
que el día 12 de diciembre, cuando cerramos el acuerdo constitucional, salí diciendo aquí se necesita la fuerza de todo el progresismo unido, tal como lo hicimos en la negociación, que fuimos de la DC al PC a negociar. De la DC al PC tenemos que tener este acuerdo. Esa es nuestra voluntad, y no porque seamos... porfiados ni no veamos la realidad, sino porque creemos que desde el progresismo tenemos una posición que tiene que ser lo más unitaria posible, de manera tal de enfrentar los peligros que abordamos hoy día, que son una centro-derecha, una derecha muy ultraderecha, conservadora, que es reaccionaria, y por otra parte, un populismo bien importante que está surgiendo en el país. Entonces, esos son nuestros peligros, y por eso nosotros hemos llamado a esta unidad y vamos a perseverar, en el caso mío, hasta el último minuto, siguiendo las instrucciones y el mandato que a mí me dio mi comité central el día sábado.
Estamos conversando con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich. En ese sentido, Paulina, ¿se quita presión o de alguna manera proyección de gravedad lo que desde algunos sectores se dice de que esta elección de consejeros constitucionales y consejeras es un nuevo plebiscito para el gobierno, así como lo fue el plebiscito ratificatorio? Desde el gobierno se niega eso, de que finalmente son elecciones distintas, lo que puede ser la evaluación del Ejecutivo y de la fuerza oficialista, pero de todas maneras, desde la lectura política, lo que sucedió en el plebiscito, donde se rechaza la propuesta constitucional, fue un duro golpe para las fuerzas del oficialismo y también un repensar lo que es el camino hacia adelante. No es un plebiscito, no es una situación, no quiero ponerme extremista, vida o muerte, pero sí una evaluación que se hace también al gobierno lo que va a ser esta elección, y por eso la importancia de ir con listas separadas o listas únicas.
No, que mire, todos esos análisis ya tan finos, yo creo que ya hay que poner todo en la mesa, pero aquí lo que corresponde, yo con esto quiero ser bien categórica, el Partido Socialista no está pretendiendo, digamos, no quiere ponerse en una lista aparte porque quiera tomar distancia del gobierno. El fundamento de quienes sostienen eso es que se atiende a un electorado que no hay que dejarlo abandonado. Y esto fue lo mismo que nosotros sostuvimos para ir en la campaña del apruebo en dos listas. Si ustedes se recuerdan, fuimos en una lista el Socialismo Democrático y en otra Apruebo Dignidad, y nadie murió, no hubo ningún problema, se hicieron dos campañas unitarias con la misma franja, incluso la presidenta Bachelet apareció en ambas franjas.
Y terminaron en una coalición de gobierno, finalmente.
No hubo mayor drama, entonces yo de verdad creo que hay que quitarle un poquito de presión a esto. Tampoco el Partido Socialista va a salir fracturado de esto, y de eso doy garantías, porque nosotros vamos a conducir esto con la máxima imparcialidad, y tratando de que se pronuncie nuestra democracia interna. Si gana una opción dentro de la comisión política o gana otro, el Partido Socialista mañana sale a trabajar igual. Todos vamos a estar con nuestras tareas, con el gobierno, y apoyando lo que corresponda. Así que no hay que perderse, esto es una nueva etapa de conversación política, de diálogo, para poder tener una nueva constitución, pero tampoco el mundo se acaba a partir de mañana o de pasado.
¿Es efectivo que su posición como militante, bueno, y como presidenta del partido, es que en el caso de dos listas el Partido Socialista se mantenga en Socialismo Democrático?
Mire, Consuelo, yo no desde el día sábado no emito ninguna opinión en un sentido ni en otro, porque soy respetuosa de lo que debe hacer la presidenta del partido. A mí el Comité Central me mandató a trabajar por la máxima unidad posible. Entonces, si yo doy una opinión en estos momentos, estoy torpedeando ese trabajo y estoy torpedeando todas las conversaciones políticas que estoy llevando a cabo. Por lo tanto, yo no quiero adelantar una opinión, y es más, en la comisión política, que cuando empieza la noche, yo no voy a dar una opinión al principio. Igual que los jueces en la Corte Suprema o en la Corte de Apelaciones, el juez más antiguo vota al final. Para no inducir la opinión de los jueces más nuevos, yo también haré lo mismo. Guardaré silencio, esperaré que expongan todos quienes quieran exponer, y al final daré mi opinión, porque no quiero tampoco, esto no es una máquina, esto no, yo no soy así, yo respeto la democracia interna, y yo no voy a imponer una posición a mi partido, ni voy a ser una máquina. Que se pronuncie la democracia interna y que el Partido Socialista siga unido, son mis máximas aspiraciones en este momento, porque desde la unidad del Partido Socialista vamos a apoyar las tareas que necesitamos desde el gobierno, desde el parlamento y desde la calle.
Es clave la democracia interna, y justamente usted le decía, Paulina, por eso tener dos posiciones y llegar a puntos de encuentro es difícil para cualquier grupo humano, ni siquiera para cualquier partido. Y aquí se generan desavenencias, choques. Yo sé que usted me va a descartar lo que puede ser un choque con el secretario general Camilo Escalona, pero desde esa mirada, evidentemente, hay diferencias bien sustanciales con respecto a ir a una u otra opción, o una opción intermedia. ¿Cómo también se trabaja desde la directiva cuando se da este ámbito de crispación, este ambiente de crispación, ya a la espera de una definición ya por parte del Consejo?
Es que mire, yo en este momento estoy en reunión de mesa y tengo al secretario general al frente mío, entonces no hay aquí una crispación, ni está la tole-tole, y de hecho están esperando que yo termine de ustedes para retomar la reunión, así que no, evidentemente hay posiciones políticas distintas, somos...
Eso es evidente, eso hay.
Personas, ¿perdón?
Eso existe, o sea, eso es innegable. De ahí,
posiciones políticas, claro. Por supuesto, si somos personas distintas y podemos tener énfasis distinto. Otra cosa es lo que usted dice, que hay un estado de crispación. Yo no sé lo que es la crispación, que la gente ande gritando por los pasillos, no entiendo cuál es la crispación. Hay distintas posiciones, pero nosotros seguimos trabajando y ahora estamos en reunión de mesa para ver todo lo que viene de ahora en adelante y yo poder informar las gestiones que hice en el día de ayer. Así que...
claro, pero que en el fondo las personas que tienen diferentes... las personas dentro del partido que tienen diferentes posiciones van sí. haciendo o no haciendo cosas, haciendo o no haciendo tareas encomendadas por la presidenta para poder avanzar en sus posiciones, digamos, pero
sí, pero ya estamos todos trabajando la política. Seguimos trabajando y aquí me están mirando ya muy feo porque no entro a la reunión de mesa.
Estaremos gracias. Atentos entonces a lo que sucede sí. y le agradecemos a la presidenta de los socialistas por esta conversación.
Muchas gracias, Paulina.
Que tengan muy buen día. Muchas gracias por el contacto.
Muy buenos días. Muchas gracias.
Chao, buenos días. Oye, a propósito de esto mismo que conversábamos con Paulina Bodanovich, estaba leyendo una columna que publica Genaro Arriagada en el Mercurio de hoy sobre una o dos listas, el remedio o el veneno. Él obviamente está por las dos listas, por la razón de que ampliaría, digamos, y que si no, una sola lista haría según Arriagada, que se perdiera mucho voto de centro y que se favoreciera eventualmente a amarillos o a demócratas. Y lo otro que dice, no se trata de caer en el vicio que se critica de hacer de la unidad o de la pluralidad de listas un dogma moral. Es razonable que en aquellas seis circunscripciones que eligen dos consejeros, la fuerza del binominalismo se imponga y haya severos pactos por omisión, pero que en todas las demás haya competencia entre cuatro listas parece la opción políticamente más legítima, transparente y electoralmente mejor. Ahora, eso no resuelve la pregunta de si hay dos listas, con quién se van los socialistas, porque obviamente no es solo el rendimiento electoral, sino cuál es la fuerza política que pesa más.
Es el punto. Y fíjate que mirando un poco en retrospectiva, a ver, son elecciones distintas a las que uno está acostumbrado, digamos, lo que puede ser la elección de una nueva institución para redactar una nueva constitución, a eso me refiero. Sí. Pero finalmente son elecciones, y aquí hay cálculos electorales. Evidentemente, cada una de las fuerzas quiere tener su mayor representatividad en este órgano. Y cuando se habla de pactos electorales, en general... siempre es difícil al comienzo, pero se logran aunar y siempre se dice de los partidos. Nosotros estamos en un pacto electoral, esto es distinto a lo que puede ser una relación de largo plazo. Ahora, estamos hablando de una coalición oficialista, las dos almas, como a algunos no les gusta hablar de dos almas, pero en este tipo de temas queda claro que hay dos almas y también pasadas de cuenta. Y ese es el punto que ha complejizado lo que ha sido un pacto electoral que muchas veces, bueno, si te suma, finalmente no hay problema, por ahora no unimos y después vamos viendo, pero aquí hay varias heridas y eso se nota.
Son las 8 de la mañana con 57 minutos. Terminamos, hablemos en off.
Así, ¿verdad? Es.
Viene cartas notables ahora en Duna. Debiera saberlo, pero los IP están de vacaciones, ¿o no?
Los IP están de vacaciones. Sí, pues vienen recargados en marzo con todo.
La suerte.
El dólar bajando ayer de 800 pesos, a propósito.
Sí, pues.
Bueno, para el
gobierno anunció que para financiar el presupuesto iba a vender cualquier cantidad de dólares.
No llenar de dólares, pero sí vender.
Ya. Consuelo, nos vamos. Nos vemos mañana.
Ya, pues nos vemos. Gusto, que tengan un buen día. Chao, Consuelo, nos vemos.